Listo. República de Colombia en Bogotá, siendo el día 23 de diciembre del 2025 a las 4:04 p.m. Hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso dentro del expediente bajo número erradicado 2025008405, en el que ahora como parte demandante el señor Francisco Javier Toro López y como entidad demandada a Bancolombia. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, en Santiago Vargas Siguiera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación de todo lo actuado. Dicha grabación era parte integral del acta que se levanta y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite de juicio. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a cada una de las partes para que, por favor, procedan con su identificación, indicando mi nombre completo, número de cédula y exhibiéndome los documentos en la cámara. En primer lugar, parte demandante. ¿Podría colaborarme con su identificación, señor Francisco?
Muy buenas tardes. Mi identificación por las dos caras, ¿no? Esta es
Sí, por
mi
favor.
cámara frontal.
Listo, Francisco.
Cámara
Gracias.
y fase posterior o cara posterior.
Listo, Francisco, muchas gracias. De igual manera, doctor Luis, ¿me podrá colaborar con su identificación? Gracias.
Sí, doctor Alan, buenas tardes. Señor Francisco, buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Aldana Duque, identificado con cédula de ciudadanía número 80101002 de la ciudad de Bogotá. Tarjeta profesional número 197405 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de la entidad Bancolombia S.A.
Listo, perfecto, doctor Luis. Gracias. Partes, les voy a pedir un favor. Dado que ya estamos identificados y solo hace falta la etapa de, perdón, la de proferir fallo, como es, he tenido o he presentado algunos inconvenientes con la conexión, no quiero que a mitad de fallo se vaya a caer la conexión, por lo cual les voy a pedir por favor que tengamos la cámara apagada. Una vez yo termine de hacer lectura de la sentencia, la pueden encender y así mismo pronunciarse en cuanto a ello. Gracias. Ahora bien. De lo que acabo de indicar, dado que ya se agotaron todas las etapas dentro del presente proceso y solo queda pendiente el proferir fallo por parte de esta delegatura, voy a proceder sobre este punto. En ejercicio de las funciones jurisdiccionales atribuidas a esta superintendencia y conforme al marco aplicable para las acciones de protección al consumidor financiero, este despacho es competente para conocer en primer lugar la acción de protección al consumidor o demanda presentada por el señor Francisco Javier Toro López en contra o vinculando como demandado a Bancolombia, entidad sometida a inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, en torno a presuntas vulneraciones a sus derechos como consumidor financiero en el contexto y la relación crediticia, los deberes de información, atención y diligencia. Para lo cual, ¿y cómo se va a desarrollar esta sentencia? Primer punto, se va a hacer una breve narración o un resumen de lo que fueron los antecedentes de esta diligencia, tanto lo indicado en el escrito de demanda como en la contestación de la demanda. Posteriormente, un análisis o un abordaje normativo en cuanto a las normas que fueron usadas para la toma de esta decisión. Y seguidamente, se hará el análisis del caso en concreto para asimismo terminar con el resuelve donde se van a dar las decisiones en cuanto a este proceso. Ahora bien, en cuanto a los antecedentes relevantes, en el escrito de demanda presentado por el señor Francisco, sostiene que, o en síntesis, que a finales del 2014 le ha sido adjudicado un préstamo que afirma no haber solicitado y que durante un periodo realizó pagos mensuales por información suministrada telefónicamente, sin haber recibido claridad sobre las condiciones e identificación del crédito. Asimismo, indica que en 2023 fue contactado por Cobinoc, quien le informó que la deuda había sido vendida y que allí habría observado un documento de acuerdo de pago con una firma falsa atribuida a su persona, razón por la cual se negó a seguir pagando. También refiere que Bancolombia le informó que las obligaciones se encontraba en cartera castigada y que fue vendida o cedida a un tercero, este es Reintegra SAS, desde el año 2017, y que posteriormente habría intervenido Cobinoc en la gestión de cobro. En cuanto a las pretensiones, en el escrito de demanda formuló solicitudes bajo el rótulo de investigación sobre las condiciones, saldos, intereses, manejo de la obligación y la información entregada al tercero que gestionó el cobro. Igualmente, plantea su intención de acudir a otras autoridades por la supuesta inclusión de una firma apócrifa y que menciona cuantía indemnizatoria global. Ahora bien, por su parte, en el escrito de contestación, la entidad demandada en Colombia se opone a las pretensiones y niega la vulneración de los derechos del consumidor financiero, señalando en particular que el 6 de noviembre del 2014 se realizó el desembolso de la obligación terminada en 3462 en la cuenta de ahorros terminada en 8791 de titularidad del demandante por un valor de 18.580.873 pesos, conforme a las instrucciones impartidas en el anexo de la operación de crédito. Reconoce que el demandante realizó algunos pagos, pero sostiene que las condiciones del crédito estaban informadas en los documentos de vinculación y el negocio crediticio. Aduce además que la cartera del cliente fue vendida a Reintegra en junio del 2017, por lo cual desde entonces Bancolombia no figura como acreedor de la obligación. Propone como excepción de mérito principalmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia y solicita la declaratoria de la excepción genérica que indica el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, habiendo hecho esta lectura en cuanto al resumen correspondiente a los antecedentes de este caso, procede el despacho a realizar la lectura en cuanto al sustento normativo. En el marco jurídico aplicable a la controversia sometida a decisión se integra en primer término los mandatos constitucionales que conforme al cual indica también el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección del consumidor dentro de un marco del sistema financiero. De igual manera, el artículo 78 de la Carta Política consagra la protección al consumidor y el deber estatal de asegurar la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen con fundamento y generalmente que se proyecten en el ámbito de los servicios financieros con mayor razón cuando se trata de productos masivos y estandarizados en los que existe una asimetría estructural de información y de capacidad técnica entre la entidad vigilada y el consumidor. En el plano legal, el eje normativo de esta acción se encuentra en el régimen de protección al consumidor y de manera específica en el régimen de protección al consumidor financiero. Para los efectos jurisdiccionales, la acción de protección al consumidor le es aplicable lo correspondiente a lo que se indica en la Ley 1328 del 2009 y la 1480 del 2011. También en un marco esencialmente, en primer lugar, el Estatuto General del Consumidor, la Ley 1480, quien marca las generalidades en cuanto a la protección que se deben tener a los consumidores en el ámbito o en el territorio colombiano. Sin embargo, también se cuenta con una norma específica, y eso puntualmente la que indiqué anteriormente, la 1328 del 2009, que regula en cuanto a productos del sistema financiero y al consumidor dentro de este sistema. Ahora bien, asimismo, también como norma o punto de partida se encuentra la circular básica jurídica expedida por esta superintendencia, que con atención especial al título segundo que desarrolla los estándares de conducta, deberes de información, atención y protección y parámetros de gestión de quejas y reclamaciones, así como los lineamientos de buenas prácticas que por su finalidad se integran en un juicio de cumplimiento del deber profesional y de la debida diligencia exigible al proveedor financiero o entidad vigilada por esta superintendencia. Permítame un momento, doctor Luis, que se desconectó el señor Francisco. Listo. La Ley 1328 del 2009 constituye el instrumento central de tutela del consumidor financiero, en tanto reconoce un catálogo de derechos y correlativamente impone obligaciones específicas a las entidades vigiladas en la prestación de servicios y en la comercialización de productos. Dentro de esas obligaciones se destacan, por su relación directa con el debate, los deberes de actuar con debida diligencia, suministrar información clara, suficiente, oportuna y verificable, y brindar atención eficiente y respetuosa, disponer de canales idóneos para la erradicación y soluciones de PQRs, y adoptar medidas internas para asegurar que la interacción con el consumidor se realice en condiciones de transparencia y seguridad. Tales deberes, además, no se agotan en la etapa de celebración del contrato, sino que se proyectan durante toda la vida del producto, incluyendo en el ciclo de administración, facturación, cobro, reporte y, cuando sea del caso, la transferencia o cesión de cartera, en la medida en que el consumidor debe contar con trazabilidad sobre quién ostenta la calidad de acreedor, cuáles son las condiciones de su obligación y cuáles son los canales legítimos de comunicación y pago. En concordancia al título segundo de la circular básica jurídica, concreta el estándar de conducta exigible a las entidades vigiladas en materia de protección al consumidor financiero. Allí se desarrollan pautas que refuerzan el deber de información y la transparencia contractual, exigiendo que el consumidor puede comprender el producto, que pueda comprender el producto, sus costos, tasas, comisiones, consecuencias de incumplimiento y mecanismos de atención. También se enfatiza en el deber de implementar procesos y controles orientados a prevenir afectaciones al consumidor derivadas de fallas operativas, comunicaciones confusas, errores de registro o deficiencias en la gestión de reclamaciones. De forma particularmente relevante para este tipo de controversias La regulación demanda que las entidades cuenten con soportes y trazabilidad de los documentos que permitan reconstruir la historia del producto, la identificación del titular, las condiciones pactadas y las actuaciones efectuadas, justamente porque la tutela del consumidor financiero exige que el proveedor, por su posición profesional y por su naturaleza masiva del servicio, pueda acreditar con suficiencia la regularidad de la operación y el cumplimiento de sus deberes de información y atención. Asimismo, el Estatuto del Consumidor, esto es la 14, la Ley 1480 del 2011, aporta principios transversales a la relación de consumo, tales como la protección contra la información engañosa, la exigencia de condiciones claras, el deber de informar y la responsabilidad del proveedor frente a la idoneidad del servicio. Aunque el régimen financiero cuenta con especialidad, los postulados generales del derecho de consumo, orientan la interpretación del pro consumidor cuando exista una duda razonable sobre el alcance de una carga informativa o sobre el estándar de claridad exigible, sin perjuicio de que la decisión jurisdiccional deba mantener dentro de los contornos probatorios y de imputación propias del caso en concreto. En esa dirección, la protección no implica la automática prosperidad de cualquier reclamación, sino la aplicación de un estándar de análisis que reconozca la asimetría informática y exija al proveedor profesional un mayor deber de soportación en cuanto a la custodia de soportes y de diligencia. Desde la perspectiva del derecho privado, la relación discutida se enmarca en figuras propias del crédito y del financiamiento. El contrato de mutuo o crédito, con sus particularidades bancarias, se rige por los principios de autonomía de la voluntad, fuerza obligatoria y buena fe, que asimismo lo indica nuestro Código Civil colombiano y el Código de Comercio vigente en el territorio. Esto para efectos de lo que se desarrolla para el principio de buena fe de los contratos, así como los principios generales del derecho mercantil. Sin perjuicio de las limitaciones y deberes reforzados que el legislador ha incorporado para proteger al consumidor en mercados regulados, como es el del presente caso. En consecuencia, el análisis jurídico no se reduce en constatar la existencia formal de un pagaré, un desembolso o un plan de amortización, sino que exige verificar si en la formación y ejecución del vínculo se respetaron las cargas de transparencia y de información exigibles y si el comportamiento de la entidad se mantuvo dentro de un estándar profesional que le es propio como intermediario del sistema financiero. Un elemento medular en esta controversia o en este tipo de controversias como la presente, es la delimitación entre el ámbito de la función jurisdiccional y el de la función administrativa sancionatoria. La decisión judicial en materia de acción de protección al consumidor tiene por objeto resolver un conflicto concreto entre las partes, declarar derechos u obligaciones si es del caso, impartir órdenes que con de contenido restitutorio, correctivas o de cumplimiento dentro del marco del litigio. En cambio, la investigación y la sanción administrativa responden a finalidades de vigilancia del mercado y de disciplina institucional, sujetas a procedimientos propios, con reglamentos particulares de impulso y prueba y decisión. Por ello, aun cuando un mismo conjunto fáctico puedan eventualmente interesar a la función administrativa, el juez debe preservar la congruencia y decidir sobre lo pedido como pretensión jurisdiccional con fundamento a lo probado, sin convertir el proceso judicial en un trámite inquisitivo general. En materia probatoria, resultan aplicables las reglas del Código General del Proceso sobre carga de la prueba, decreto y práctica de las pruebas, valoración integral y la sana crítica. Como principio, corresponde a quien afirma un hecho constitutivo de su pretensión acreditarlo. Sin embargo, en asuntos de consumo y particularmente en materia financiera, la carga se analiza de una manera funcional, atendiendo a quien se encuentra en mejor posición de aportar determinadas pruebas documentales. En efecto, la entidad financiera, por su condición profesional, su deber de conservación de documentos y su dominio sobre los registros del producto suele estar en mejor situación para llegar a los contratos, anexos de operación, trazas de desembolso, extracto, historiales de pago, comunicaciones y registros internos de gestión, mientras que el consumidor puede aportar medios de prueba de su experiencia, comunicaciones recibidas, reclamaciones y elementos que permitan convertir la autenticidad o regularidad de los soportes. Esta aproximación no elimina la carga del demandante, pero sí impone al juez un análisis exigente respecto del deber de los soportes o soportación y de claridad probatoria de la entidad vigilada cuando de sus registros depende en gran medida la reconstrucción del negocio jurídico. En el mismo sentido, cuando el debate incorpora alegaciones de suplantación, falsedad de firma o inexistencia de consentimiento, el orden prevé instrumentos procesales específicos para controvertir documentos y su autenticidad. Por ejemplo, mecanismos como la tacha, controversia de autenticidad y la eventual práctica de pericia, entre otros. En sede jurisdiccional, dichas alegaciones requieren, como regla, un mínimo de soporte probatorio o la estructuración procesal adecuada para habilitar un juicio técnico sobre el punto. Esto es relevante porque el juez no puede declarar con base a meras afirmaciones la falsedad de un documento o la inexistencia de un consentimiento sin el respaldo probatorio idóneo, dado que ello comprendería la seguridad jurídica y desbordaría la exigencia de motivación suficiente. Otro componente esencial del marco jurídico aplicable se refiere a la cesión o transferencia de cartera. El derecho privado colombiano, la cesión de créditos, es una figura legítima mediante la cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho de un crédito, junto con sus elementos accesorios, en los términos previstos por el Código Civil y las reglas mercantiles aplicables, sin que sea indispensable el consentimiento del deudor, aunque sí se reconoce la importancia de la notificación para los efectos de oponibilidad y de determinar a quién debe pagarse válidamente. En el ámbito financiero, la venta de cartera es una operación usual que responde a las decisiones de administración de riesgos, recuperación o estrategias de balance, y su licitud no se discute per se. Lo relevante para la protección del consumidor es que la transparencia no se traduzca en opacidad, confusión o afectación de derechos básicos de información y que el consumidor cuente con la certeza sobre la identificación del nuevo acreedor, los canales autorizados y el estado de la obligación. En esa medida, las obligaciones de información y de atención, según el caso y según el rol del cedente o del cesionario, deben analizarse asimismo a la luz de la relación jurídica efectiva en el tiempo, quién era acreedor en cada etapa, qué deberes conservaba el originador, qué obligaciones asumía el cesionario y qué información debía proveerse al consumidor para evitar fraudes, cobros indebidos o afectaciones por comunicaciones ambiguas. La cesión de cartera también plantea, desde el derecho procesal, la cuestión de la legitimación en la causa por pasividad y la imputación. En términos generales, la legitimación exige que la parte demandada sea el sujeto frente al cual puede predicarse la obligación cuyo incumplimiento se alega o la conducta que sea reprochable, sin perjuicio de que existan responsabilidades concurrentes o de que algunos efectos del negocio jurídico se proyecten más allá de la cesión. En consecuencia, en este caso, el despacho debe distinguir entre, primero, hechos atribuibles a la etapa de originación del crédito, formación del consentimiento, información precontractual y contractual, desembolso y soportes, respecto de los cuales típicamente el banco originador puede ser llamado a responder. Y segundo, hechos propios de la etapa de administración y cobro posterior a la cesión, en los que la actuación del cesionario o de los gestores puede desplazar la imputación directa, salvo que se acredite una conducta reprochable del cedente que mantenga un nexo de responsabilidad, por ejemplo, la entrega defectuosa de información, comunicaciones contradictorias o incumplimiento de los deberes regulatorios que permanezcan en cabeza del originador por la forma en que se delimita, de que se estructuró la operación o por la manera en que se comunicó al consumidor. Esa delimitación es determinante para preservar la congruencia y evitar decisiones contra sujetos que, para el momento de los hechos discutidos, no ostentaban el rol jurídico relevante. Por otra parte, en el marco normativo financiero exige considerar que la protección del consumidor no solo recae sobre la existencia de documentos contractuales, sino que también sobre el modo en que la entidad gestionó la relación con el consumidor en términos de servicio, atención y respuestas a las reclamaciones. La circular básica jurídica en el título segundo establece lineamientos sobre la debida gestión de las quejas y reclamaciones, la oportunidad en la atención, el deber de entregar respuestas completas y verificables y la obligación de no inducir al consumidor a confusión. Bajo ese estándar, cuando un consumidor cuestiona la trazabilidad de su obligación, los movimientos, los saldos o el titular del crédito tras una cesión, el proveedor financiero, según su rol, debe ofrecer información consistente, soportada y comprensible, con remisiones claras a los canales remitidos y con indicación precisa del estado del producto. La insuficiencia informática, las respuestas evasivas o inconsistentes y la falta de trazabilidad pueden configurar incumplimientos relevantes desde la óptica del régimen de protección, aun si la obligación existiera formalmente. De igual manera, en el régimen de consumo financiero subyace el principio de corresponsabilidad, el que refiere lo siguiente: el consumidor financiero también tiene deberes de cuidado razonable, de lectura de información disponible, de uso diligente de los canales formales y de preservación de su propia seguridad en las interacciones relacionadas con productos financieros. Sin embargo, dichos deberes no se equiparan al estándar profesional del banco ni neutralizan por sí mismas el deber reforzado de transparencia y debida diligencia de la entidad vigilada. En el juicio de responsabilidad, la conducta del consumidor puede ser relevante para efectos de imputación o para determinar el alcance de una orden, pero la entidad no se exonera automáticamente automáticamente, alegando que el consumidor debía saber si simultáneamente no acreditó haber suministrado información clara y suficiente o haber habilitado mecanismos de atención idóneos. Finalmente, en cuanto a la decisión judicial, el Código General del Proceso impone al juez el deber no solo de motivación, sino también de congruencia y de valoración integral de las pruebas, con sujeción a la sana crítica, atendiendo a la coherencia interna del material probatorio, la concordancia entre soportes documentales, la razonabilidad de las inferencias y el comportamiento procesal de las partes. En ese marco, el despacho debe primero fijar como precisión el objeto del litigio, eso es a partir de los hechos, pretensiones y excepciones. Segundo, determinar lo que viene a ser, cuáles son esos hechos que fueron probados. Tercero, aplicar el régimen de protección al consumidor financiero para medir la conducta de la entidad vigilada frente al estándar de debida diligencia, transparencia e información. Cuarto, resolver en cuanto a las excepciones de mérito que fueron propuestas y aquellas que resulten demostradas. Y quinto, impartir en ese orden de ideas las decisiones correspondientes en la decisión. Todo ello, además de armonizarse con la realidad económica y también jurídico del negocio financiero, incluyendo la posibilidad de cesión de cartera y sus efectos, formando asimismo lo que viene a ser la sentencia y el análisis concreto del caso. Habiendo hecho este análisis de las normas que fueron objeto de revisión y los sustentos normativos, va a proceder ahora el despacho a hacer el análisis en materia o en el caso en concreto de este caso. Ahora bien, para resolver el despacho parte de un criterio metodológico indispensable. En sede jurisdiccional, la decisión no puede sustentarse en percepciones, sospechas o conclusiones subjetivas, sino en hechos demostrados y en inferencias razonables derivadas de la prueba, apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, atendiendo a la coherencia interna de cada documento, su conducta con los demás elementos del expediente, la plausibilidad de las versiones contrapuestas y el comportamiento objetivo desplegado por las partes a lo largo del proceso. Este enfoque resulta especialmente relevante en controversias financieras donde, por regla general, la entidad vigilada se encuentra en posición privilegiada para aportar los registros técnicos y soportes contractuales. Sin embargo, dicha posición no exonera al consumidor de sustentar mínimamente los hechos nucleares de su reclamación. Cuando pretende desconocer la existencia misma del negocio o atribuir a la entidad conductas particularmente graves como la suplantación o la falsedad documental. En ese marco, el análisis se orienta a verificar con base en el acervo primero si existió o no una relación crediticia válida e imputable al demandante. Segundo, si el banco incumplió sus deberes de información, transparencia y debida diligencia relevantes para generar consecuencias en esta decisión o jurisdiccionales. Tercero, si la cesión del crédito y la posterior gestión del cobro por terceros puede trasladarse al banco como fuente de responsabilidad. Y cuarto, si se demostró daño cierto, nexo causal y cuantificación para sustentar las pretensiones de condena o reparación. El punto de partida fáctico del demandante es contundente en su formulación. Afirma que hacia noviembre del 2014 verificó telefónicamente que Bancolombia había depositado 4 millones de pesos en su cuenta de ahorros como un préstamo de libre inversión que él no solicitó previamente y que, pese a no recibir explicación clara de condiciones, empezó a pagar luego de los primeros meses de 2015, durante un periodo algo mayor a 18 meses, con base en llamados telefónicos del banco. A partir de allí, el relato se desplaza hacia dos núcleos adicionales. Primero, un lapso prolongado de ausencia de cobros formales o comunicaciones claras, su salida del país y el regreso, perdón, y el regreso, la supuesta cancelación de su cuenta con asunción del saldo por el banco. Y segundo, el contrato posterior de Cobinoc, que le informó ser gestor o tenedor de la deuda por una venta de cartera, como un presunto documento de acuerdo de pago que el demandante califica como apócrifo. Y por contener una firma falsa atribuida a su nombre. Desde esa narrativa, sus pretensiones se expresan en clave de investigación pormenorizada. Pide examinar condiciones, saldos, intereses, supuestos acuerdos entre el banco y este tercero, y la información facilitada para convertir una deuda que describe como originaria de 4 millones de pesos a una cifra del orden de 23 millones de pesos. El despacho advierte desde ya que, aunque en el lenguaje el actor alude al investigar y a reproches de orden ético o inmoral, la función judicial debe reconducir el debate a la verificación de hechos y al juicio de imputación jurídica sobre el proveedor financiero demandado. Frente a ese planteamiento, la contestación por parte de la entidad demandada no se limita a negar, presenta una versión técnica y específica sobre el origen del crédito y su trazabilidad. El banco afirma que el 6 de noviembre del 2014 se realizó un desembolso de la obligación terminada en 34.62 en la cuenta de ahorros terminada en 87.91 de titularidad del demandante, por la suma de 18.580.873 pesos, de conformidad con las instrucciones impartidas por el propio consumidor en el anexo de la operación. A su vez, reconoce que el demandante realizó algunos pagos, sostiene que las condiciones del crédito se encuentran en el anexo y explica que la cartera del cliente fue vendida a un tercero en junio del 2017, por lo cual desde esa fecha Bancolombia no figura como acreedor. Esa defensa resulta jurídicamente relevante porque define el tipo de controversia, puesto que no se trata solo de una discusión sobre la cobranza agresiva o sobre reporte negativo, sino la existencia misma del negocio, su documentación, la comprensión o desconocimiento alegado por el consumidor y el efecto de una posterior cesión. Ahora bien, al valorar el expediente, el despacho observa que la controversia sobre el origen del crédito no se decide con afirmaciones contrapuestas, sino con el peso demostrativo del material documental aportado y asimismo de la práctica de las demás pruebas. En ese sentido, obras, soportes contractuales y operativos que apreciados de manera conjunta configuran una cadena probatoria consistente y difícilmente compatible con la tesis de un préstamo no solicitado de 4 millones de pesos. En particular, se verifica la existencia de un pagaré asociado a la obligación 28, perdón, la obligación terminada en 34.62, suscrita para el 30 de octubre del 2014 por un valor de 18.600.000 pesos, con estipulación de intereses remuneratorios y con programación de pago de cuotas mensuales. Primera cuota hacia finales de noviembre del 2014, lo cual es coherente con la fecha de desembolso reportada por el banco días después. Adicionalmente, se allega un anexo o soporte de la operación activa que detalla las condiciones esenciales del crédito. Esto es a partir del plazo, la modalidad, tasa, valor, forma de pago y, de manera especialmente determinante, una autorización de desembolso donde se instruye que el monto neto del crédito sea depositado a la cuenta de ahorros del propio demandante. Esto es por un valor de 18.580.873 pesos a la cuenta terminada en 87.91, autorizando además el débito automático de cuotas desde la misma cuenta. Este último documento es crucial porque conecta de forma directa la operación crediticia con el producto de depósito del actor y explica el valor es exacto del desembolso neto, distinto del valor nominal del pagaré, por efectos de los costos o retenciones propios de la reestructuración del crédito, lo que a su vez hace razonable que el banco registre un pagaré de 18.600.000 pesos y un desembolso neto de 18.580.873 pesos. En términos de la sana crítica, esa consistencia interna y cruzada reduce significativamente la plausibilidad del relato del actor sobre un depósito de 4 millones de pesos como préstamo inicial y desplaza el debate hacia la explicación de por qué el consumidor percibió o atendió otra cifra, sin que ello por sí solo permita desconocer la operación documentada. A esta cadena se suma un elemento de comportamiento objetivo. La aplicación de pagos o relación de cuotas pagadas refleja que desde el mes de diciembre del 2014 y a lo largo del 2015 se efectuaron abonos periódicos con montos compatibles con un crédito de orden del valor de 18.600.000 pesos a 36 cuotas. El patrón de amortización, intereses corrientes, componentes de capital y el saldo capital decreciente coincide con un préstamo real administrado por el banco y con cuotas mensuales que rondan valores propios de esa cuantía. Este comportamiento del demandante de pagar durante un periodo prolongado y en montos que se corresponden con un crédito mayor constituyen un indicio robusto contra la hipótesis de la inexistencia del contrato o de una simple imposición unilateral del banco sin consentimiento del usuario. En sede judicial, no se desconoce que un consumidor pueda pagar por error o por confusión inducida. Sin embargo, cuando lo sustancialmente menor, el estándar mínimo de respaldo probatorio debe ser más exigente. Se esperaría, por ejemplo, la prestación de soportes bancarios que muestren que el supuesto depósito fue de 4 millones de pesos, los movimientos de la cuenta que evidencian esa cifra a la fecha cierta, comunicaciones de aprobación del préstamo por dicho monto o al menos un hilo documental que permita explicar la discrepancia. Nada de ello aparece acreditado con solidez necesaria para neutralizar la documentación contractual y operativa llegada por la entidad. El ángulo del deber de información, el demandante sostiene que no fue informado de las condiciones de pago, ni de los números de identificación del crédito y de los valores a pagar, perdón, y que los valores a pagar los conocía solo por llamadas. Ese reproche exige una ponderación cuidadosa. El régimen del consumidor financiero y en particular los estándares del título segundo de la circular básica jurídica impone a las entidades el deber de suministrar información clara, suficiente, verificable y oportuna y asegurar que el consumidor comprenda los elementos esenciales del producto. Ahora bien, en el caso en concreto, el banco no se limitó a decir qué informó, sino aportó documentos que por su naturaleza contienen precisamente las condiciones esenciales. Eso es a partir del monto, plazo, tasas, formas de pago, autorización de desembolso y autorización de débito, asimismo como los extractos donde se refleja el depósito, el crédito a la cuenta de ahorros de titularidad del demandante. Tanto así que en el interrogatorio del mismo acreditó que esa era su cuenta y que asimismo la tenía por varios años atrás con la entidad financiera Bancolombia. Estos documentos, además, no son meramente instructivos genéricos, sino instrumentos típicos de la contratación bancaria. Eso a partir del título o valor que allí reposa y los anexos operativos, que recogen lo sustancial del negocio y que permiten al consumidor conocer las obligaciones, costos y consecuencias. En esa medida, aun si el consumidor afirma que su interacción cotidiana era por llamadas telefónicas, el soporte contractual indica que el banco contaba con un esquema de documentación de la operación y que por ende con herramientas para acreditar la información entregada. El deber de información no se satisface únicamente con llamadas, pero tampoco se desvirtúa el deber por la sola afirmación de que solo me llamaban. Abro comillas, que solo lo llamaban, cierro comillas en cuanto a la afirmación que puesta en conocimiento por el demandante. Cuando el expediente muestra que existían documentos con condiciones claras y que además el consumidor ejecutó pagos consistentes con un plan de amortización típico del crédito documentado. En términos de protección al consumidor financiero, el despacho también evalúa la coherencia del relato del actor con su propio comportamiento. El demandante reconoce que durante más de 18 meses efectuó pagos mensuales con recibos y sellos y que dejó un saldo pequeño de su cuenta con la esperanza de cubrir los remanentes. Esas afirmaciones, aunque el actor las presente como evidencia de buena fe, también reflejan que había, como mínimo, una comprensión básica de que existía una obligación y que el pago debía realizarse de manera periódica. Resulta difícil conciliar esa conducta con la idea de un préstamo no solicitado y escasa cuantía, un consumidor que se sorprende por un depósito no pedido de 4 millones de pesos, que además no conoce tasas ni plazos, normalmente se acercaría de inmediato a formalizar las aclaraciones por canales escritos, a solicitar copia de la obligación o de controvertir la operación. Aquí, en cambio, se observa una dinámica de pagos sostenidos y luego una prolongación inactiva en reclamaciones hasta años después. Esta circunstancia no convierte al consumidor en culpable per se, pero sí coincide a la valoración de credibilidad y en la determinación del alcance de eventuales incumplimientos. La falta de reclamación oportuna durante años incrementa el riesgo de pérdida de trazabilidad subjetiva del consumidor y abre la puerta de que la obligación, si no se atiende, genere intereses y medidas de cobro sin que ello sea necesariamente antijurídico. Un capítulo central del caso es la venta o cesión de cartera. En el expediente obra una certificación puesta en conocimiento por parte de Bancolombia, según la cual la obligación terminada en 3462 del demandante fue cedida a Reintegra SAS el 8 de junio del 2017, incluyendo la información de este crédito. Este hecho es trascendental por dos razones. Primero, porque confirma que a partir de esa fecha Bancolombia dejó de ostentar la condición de acreedor directo del crédito. Y segundo, porque impone delimitar con rigor el ámbito de imputación. El demandante enfoca en buena parte de su inconformidad en las actuaciones realizadas por Cobinov, que le informaron que era deudor moroso, que estaba reportado y que debía pagar saldos crecientes y finalmente le exhibieron un supuesto acuerdo de firma falsa. Si tales hechos ocurrieron, lo cual a nivel de análisis no se descarta con la posibilidad. El problema jurídico es si pueden atribuirse a Bancolombia en ausencia de prueba concreta de que el banco participó en la elaboración del documento, ordenó o ejecutó la conducta o mantuvo un control jurídico y fáctico sobre el cobro después de la cesión. La regla general, tanto en el derecho de cesión de créditos como en los principios de imputación, es que quien ostenta la calidad de acreedor y administra el cobro responde por sus actos y quien deja de ser acreedor no puede ser automáticamente responsabilizado por actuaciones de terceros posteriores, salvo prueba de un vínculo de responsabilidad o de una conducta propia determinante del daño. En materia de protección al consumidor financiero, lo anterior se complementa con una exigencia. Incluso tras la cesión, la entidad originadora debe actuar de manera transparente frente al consumidor cuando éste acude a ella buscando claridad sobre su obligación, precisamente para evitar escenarios de confusión que puedan propiciar fraudes o cobros indebidos. Desde el estándar del título segundo de la circular básica jurídica, es exigible que el consumidor reciba información consistente sobre el estado del crédito, la identificación del nuevo acreedor y los canales legítimos. En el caso en concreto, la existencia de certificación de la cesión y la referencia expresa de Reintegra SAS como cesionario de los datos de contacto constituyen un indicio de que, al menos en el plano documental, el banco suministró un elemento objetivo para que el consumidor pudiera dirigirse su gestión ante el acreedor correspondiente. Aun así, si el demandante afirma que no encontró notificación, el análisis judicial debe diferenciar entre, primero, la notificación de la cesión para efectos de oponibilidad y, segundo, el eventual impacto práctico en el consumidor. La ausencia de notificación por sí sola no invalida la cesión. En el derecho común, lo que implica es que el deudor puede liberarse pagando al cedente mientras no haya sido notificado, pero ahí el actor no acredita haber pagado al banco después de la cesión ni haber sufrido un perjuicio concreto por haber sido inducido a pagar al sujeto invocado. Su inconformidad se centra más en el desconocimiento de la cesión y en el incremento de la deuda, lo cual requiere un análisis adicional sobre intereses y mora. El demandante sostiene que su deuda original por un valor de 4 millones de pesos se convirtió en alrededor de una deuda de 23 millones de pesos. Esta afirmación, tal como está formulada, presenta dos dificultades probatorias sustanciales. La primera es que la premisa de una deuda original de 4 millones no se soporta con la contundencia documental que sí tiene la existencia del crédito por un valor de 18 millones 600 mil pesos desembolsado a su cuenta de ahorro. La segunda es que el actor no aportó un estado de cuenta completo, una liquidación detallada ni una discriminación de conceptos. Esto es a partir de capital, intereses corrientes, intereses de mora, seguros, gastos, honorarios de cobro, atribuibles a Bancolombia o al cesionario. En el mundo crediticio, un saldo puede incrementarse por la mora prolongada, capitalización permitida para ciertos productos, costos de cobranza dentro de los límites legales y contractuales, y especialmente por el simple paso del tiempo sin el pago. Ese incremento puede ser legal o ilegal según el caso, pero en este caso no se puede concluir antijurídica únicamente con el dato final que o la afirmación que indica el consumidor en que le dijeron que su deuda era de 23 millones de pesos, sin una prueba verificable de que cómo se constituyó esa cifra, desde qué saldo, bajo qué tasas, en qué periodos y quién la determinó. Menos aún puede imputarse ese incremento al banco demandado si desde el 2017 el acreedor era un tercero y no se acreditó que Bancolombia haya seguido liquidando, cobrando o reportando el crédito como propio. Ahora bien, partiendo de este análisis, permítanme un momento. Señor Luis, veo que está conectado en todos los perfiles. Voy a cerrarle los micrófonos. Tengo un poco de rebote en lo que voy leyendo. Ya, listo. Gracias. Listo, perfecto. Ahora bien, en materia de protección al consumidor, lo anterior se complementa con una exigencia. Incluso tras la cesión, la entidad originada debía actuar de manera transparente frente al consumidor cuando éste acude a ella buscando claridad de su obligación, precisamente para evitar escenarios de confusión que puedan propiciar fraudes o cobros indebidos dentro del estándar del título de que indica el título segundo de la circular básica jurídica. Es exigible que el consumidor reciba información consistente del estado de su crédito, la identificación del nuevo acreedor y los canales legítimos en el caso. Y en caso en concreto, la existencia de certificación de cesión y la referencia expresa que Reintegra SAS como cesionario de los datos de contacto constituye un indicio que, al menos en plano documental, el banco suministró de manera objetiva para que el consumidor pudiera dirigirse y gestionar ante el acreedor correspondiente. Ahora bien, un aspecto que se vuelve a verificar en cuanto a esto es el análisis concreto también que exige examinar la congruencia de las pretensiones con el objeto de la acción. El demandante solicita principalmente que se investigue al banco de manera pormenorizada y que se indague sobre acuerdos entre banco y Cobinoc de los datos entregados, tasas aplicables y motivos por los cuales el banco permitió un préstamo de 18.580.873 pesos con respecto al que fue desembolsado a su cuenta de ahorro. Esta fórmula presenta una dificultad típica dentro del proceso del consumidor. confunde el plano jurisdiccional con el plano sancionatorio o auditoría general. El juez, o en este caso, no se realiza una auditoría integral de la entidad ni abre una investigación disciplinaria o administrativa, lo que pueda resolver en sí la relación completa del consumidor demandante. El banco incumplió, y si ello habilita la orden judicial específica, eso es a partir de la declaración, correcciones o devolución. Por ello, incluso si el despacho considera valioso examinar la trazabilidad del proceso, exige que el debate se centre en obligaciones concretas, exigibles, hechos probados y remedios jurídicos posibles. En este expediente, la manera en que el actor reestructuró sus pretensiones como solicitudes de investigación y como afirmaciones de orden moral dificulta el encuadre típico de una condena que tanto no delimita con precisión la obligación contractual o el legal específicamente incumplió el banco y, que se, y en consecuencia de que se imponga. Por eso el incumplimiento más allá del de investigar. Ahora bien, en síntesis, el acervo se desprende con alto grado de credibilidad que la operación crediticia existe, que su monto corresponde al orden de 18.600.000 pesos y que el desembolso coincide con lo que allí mismo se le desembolsó a su cuenta de ahorros del actor y que hubo pagos parciales que responden al comportamiento típico de un crédito amortizable. A su vez, está probado que para el año 2017 el crédito fue cedido a un tercero por los actos posteriores de cobranza y eventuales acuerdos de pago en cabeza de los gestores Coinock, que no se imputa automáticamente a Bancolombia. En contrapartida, las afirmaciones del demandante sobre, primero, un préstamo originario de 4 millones. Segundo, una firma falsa en un acuerdo mostrado por un tercero. Tercero, una conversión indebida del saldo imputable al banco. Cuarto, una cancelación de la cuenta con asunción del saldo sin causa. No cuentan en el expediente con el soporte demostrativo suficiente para evitar una declaración adversa contra la entidad. Este resultado analítico naturalmente proyecta el sentido de la decisión hacia la improcedencia de las pretensiones formuladas en la presente demanda y hacia la falta de acreditación de los supuestos de responsabilidad reclamados sin perjuicio de que en el plano pedagógico que en el plano pedagógico del fallo, el despacho pueda enfatizar en los deberes de claridad, trazabilidad e información que puedan observar en operaciones de cesión de cartera y en la atención de los consumidores que alegan el desconocimiento o riesgos de la suplantación conforme a los estándares del régimen del consumidor financiero y de la seguridad básica jurídica. Ahora bien, hay otro plano dentro del aspecto probatorio que tampoco logró ser demostrado por la parte demandante, y esto es a partir de la falsedad de las firmas que fueron allí indicadas en los documentales o en la solicitud de crédito. Aquí tampoco reposa dentro del expediente algún dictamen pericial aportado por la parte actual que permita evidenciar la falsedad de los mismos documentos. Por lo tanto, tampoco cumple este estándar probatorio para poder sustentar las afirmaciones allí presentadas en su demanda. Por lo expuesto, al no acreditarse un incumplimiento contractual o legal imputable a Bancolombia con aptitud para derivar en responsabilidad y al no demostrar daño cierto y nexo causal que sustente la indemnización pretendida, la decisión va a ser orientada a negar las pretensiones y asimismo de tener como prueba la excepción de mérito presentada por parte de Bancolombia con respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales. En atención al anterior, el despacho no va a proceder a la condena en costas toda vez de que no se han causado. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, primero, resuelve, primero, negar las pretensiones de la demanda; segundo, declarar probada la excepción de mérito propuesta por la entidad demandada Bancolombia, denominada cumplimiento de las obligaciones contractuales; tercero, sin condena en costas. Se notifica esta decisión a las partes en estrados.